impulsada por cuatro motores, cargada de droga y con varios tripulantes en su interior. En un momento dado se observa la explosión y la posterior deflagración del barco. El ataque ha dejado 11 muertos. David Alandete.
Anunció desde el despacho Val que fuerzas estadounidenses han llevado a cabo un ataque contra una embarcación venezolana cargada de drogas en el que murieron 11 tripulantes. La operación, según la Casa Blanca, se desarrolló sin bajas en las filas de Estados Unidos y forma parte de un despliegue naval sin precedentes en el Caribe. Actualmente, 8 buques de guerra con capacidad para lanzar 1.200 misiles patrullan la región en misión de interdicción. Trump enmarcó la acción dentro de su ofensiva contra el narcotráfico internacional, señalando directamente a Venezuela.
Lo verán, hay más de donde vino eso. Muchas drogas entraban en nuestro país desde Venezuela, muy intensamente desde Venezuela. Muchas cosas vienen desde Venezuela y ya lo hemos eliminado.
Antes, Nicolás Maduro acusó a Washington de preparar una agresión militar, denunció la presencia de la flota frente a sus costas y advirtió de que su país está listo para una lucha armada. El episodio se produce en medio de una escalada de tensiones entre ambos gobiernos, con acusaciones cruzadas sobre narcotráfico y terrorismo y con un aumento de la presión diplomática y militar de Washington sobre Caracas.
Gracias, David. El gobierno venezolano acaba de acusar a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial ese vídeo publicado del que te hablaba. Esa es la noticia de última hora, pero hay más cosas en el plano doméstico. La imagen del día es el encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Ha sido a puerta cerrada, así que el único sonido que tenemos de esa reunión es este. Os habéis mojado mucho, dice Puigdemont, que ha llovido un poquito, acaba diciendo. La información meteorológica de Bruselas es lo único que ha trascendido del encuentro. Ni rueda de prensa, ni preguntas. El tiempo y sendos tweets de los protagonistas celebrando la reunión. Eso es lo que hay. El gobierno, por su parte, defiende este encuentro. Eso sí, descartan uno entre Puigdemont y el presidente Pedro Sánchez. Todo esto, ya lo sabes, se marca en el complicado futuro de esta legislatura que sigue pendiente de acuerdos con Junts y otros socios. Acuerdos como los que se necesitan para aprobar unos presupuestos generales del Estado. Hoy, de hecho, el BOE publica la orden ministerial de su elaboración. Ricardo Rodríguez.
El BOE va a llevar hoy la orden de la elaboración de los presupuestos generales del Estado, pero para ello necesita rearmar el bloque de la investidura. Intramuros de la Moncloa han presentado el encuentro como un paso hacia la rehabilitación de Carles Puigdemont, pudiendo llenar el camino hacia el objetivo último de María Jesús Montero.
Es un encuentro que va en la línea de seguir ganando confianza mutua, y yo creo que eso es bueno para la convivencia y es bueno para el diálogo. Cada negociación tiene su afán.
Pedro Sánchez tiene en Salvador y ya una persona de su máxima confianza y ha delegado en él ese cara a cara con un prófugo de la justicia. La sala de máquinas encuadra la cita dentro de la normalidad, pero ello en ningún caso supone que Sánchez vaya a hacerse una foto próximamente con Puigdemont. Sigue sin estar agendado, según Pilar Alegría.
No voy a practicar la futurología. Todo a su debido momento. El presidente del gobierno dijo que esa reunión se producirá. Cuando esa reunión se formalice, se informará con toda la normalidad.
A distintos socios ya ha chirriado el aviso del presidente de que seguirá con la legislatura aunque no saque adelante las cuentas públicas. Los sucesos llevan al PP a hablar directamente de burla a los españoles.
Bueno, la reunión de Bruselas, gracias Ricardo, ha sido una de las noticias del día. La otra, la aprobación en el Consejo de Ministros de la condonación de la deuda que el PSOE pactó con Esquerra Republicana hace 2 años para investir a Sánchez. El Estado asumiría así 83.000 millones de euros de todos los territorios. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana serían los más beneficiados. Digo serían incondicional porque este proyecto de ley deberá ser aprobado en el Congreso de los Diputados y no parece aún que el Gobierno tenga los apoyos necesarios.
El 51% de los menores tutelados nacidos en España encuentran una familia de acogida, una cifra que cae por debajo del 5% en el caso de los menores migrantes no acompañados, una experiencia por la que ha pasado Moja gracias a la generosidad de Esperanza.
Dejas una familia, todo país y tal, y para buscar una vida mejor, y te encuentras otra familia. Es una alegría, pero vamos.
Pues vas haciendo un recorrido con ellos, pues también con sus cabreos, y que aflora todo, pero aflora en casa. Aflora en un lugar en el que puedes ayudar a corregir.
Algo que no ocurre siempre en los centros de acogida, donde ocupan 1 de cada 3 plazas los algo menos de 6.000 adolescentes extranjeros que, según el Ministerio de Juventud, están institucionalizados en nuestro país. A fomentar su acogimiento familiar se dedican entidades como la Fundación Acrescere, pero admiten que no resulta fácil debido al estigma que les acompaña. Solo el 1,4% de los menores acogidos en España en una familia son menores no acompañados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Gracias, Carmen, por esa información. Es muy interesante el dato que daba. Más del 95% de los menores migrantes no acompañados que llegan a España viven tutelados en centros. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la madrugada? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Ya sabes que aquí no hablamos de política en estas 4 horas y media de radio en directo, de radio real, de radio humana, de radio conectada con las cosas que suceden en cualquier parte del mundo. La radio de los currantes, de la gente que es insomne, de la gente que está con la apnea de sueño, de la gente que necesita la tranquilidad de la madrugada para reflexionar, para dejar de agobiarse, que muchas veces nos agobiamos por cosas que ni siquiera son reales. Tenemos que intentar salir adelante, poner el pie derecho por delante y sobre todo coger fuerza y darnos cuenta que no merece la pena tantos enfados ni merece la pena tantas preocupaciones. Hay que afrontar las cosas tal y como vienen y quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que lo está pasando mal, que hay mucha gente que en este programa nos cuenta que escuchan estos minutos de radio, estas horas de radio, precisamente para huir de los problemas y de las comidas de cabeza. Así que un abrazo para toda la gente en esas situaciones. Aquí me quedo con historias humanas, que son las que realmente me dicen que, a pesar de todo, la vida mola. Este mes de septiembre es verdad que es el punto final de las vacaciones de verano para muchos jóvenes que se disponen a empezar una nueva etapa. Claro, eso también incluye a la princesa Leonor, a nuestra princesa, la futura reina de España. Resulta que este pasado lunes, el día 1, la heredera al trono cruzó por primera vez las puertas de la Academia del Aire de San Javier, en Murcia. Claro, no fue un gesto protocolario ni una visita oficial, sino que fue el inicio de una nueva etapa tan simbólica como exigente, que es la de su formación militar. Un abrazo a todos los militares que nos están escuchando ahora. Margarita Robles es la ministra de Defensa y dijo esto.
Está todo preparado, pero sí que es importante resaltar que la posición del rey, de la casa, de los reyes, ha sido siempre que la princesa sea una más dentro de la academia, y así será.
Claro, la heredera de la corona tiene ahora mismo 19 años. Y como cualquier joven su edad, o mejor dicho, de su edad, pues se enfrenta, digamos, a la incertidumbre que provoca todo un cambio. Bueno, pues ahora va a tener que dejar atrás las rutinas conocidas del Juan Sebastián Elcano para cursar su tercer año de formación militar. Y claro, cuando termine el curso, Leonor estará preparada para convertirse en la primera mujer capitana general de los ejércitos de España. Aquí el coronel Luis Felipe González Asenjo es el director de la Academia del Aire y del Espacio y jefe de la Academia de San Javier.
Se va a convertir en un alférez de cuarto curso, exactamente igual que sus compañeros, y va a realizar los estudios que hace un alférez de cuarto curso con sus mismos créditos. Va a utilizar, digamos, el año que tiene para incorporar sus conocimientos en nuestra institución, conocer a sus compañeros y ser una más de los aviadores que formamos aquí.
Claro, en San Javier, Leonor va a dormir en una litera, va a madrugar muchísimo, va a poner las calles con el sonido de la corneta, hará instrucción bajo el sol y también va a compartir con sus compañeros pues lo mismo que han vivido otras generaciones de cadetes. Sobre todo mucho esfuerzo, mucho sudor, mucho compañerismo, que es muy importante, y da igual a quien preguntes. Cualquier mando militar te dice lo mismo. No habrá privilegios para Leonor, ni espacios para la excepción. Aquí todos pasan por lo mismo, todos se forjan en las mismas condiciones.
Ya a las 6:30 de la mañana, empieza el desayuno a las 7, luego tienen una serie de actividades que oscilan entre las 8 de la mañana hasta las 2:30, donde se finaliza con a lo mejor alguna actividad deportiva, la comida es a las 3, y luego es verdad que por la tarde la continuación de los estudios es pertinente, porque debido a la variedad de horarios y distintas especialidades, tienen clase por la tarde desde las 4 hasta las 6.
Aquí, tras su formación, San Javier otorgará a la princesa Leonor el título de hija adoptiva y también la medalla de oro de la villa. se va a hacer un acto, todo esto se va a hacer en un acto público que se va a celebrar en el ayuntamiento, tal y como sucedió con el rey Felipe VI en el año 1988. Bueno, pues ahora, 37 años después, Leonor inicia un nuevo capítulo en la formación, que es un entrenamiento que simboliza el despegue de una etapa decisiva para la heredera de la corona y, en buena medida, para el país entero. Así que, Leonor, futura reina, mucha suerte, buen servicio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Nosotros desde aquí deseamos que le vaya fenomenal a la princesa Leonor en este nuevo reto que tiene por delante. Por aquí te quedas con nosotros mientras que vamos a seguir, pues claro que sí, poniendo las calles a este miércoles. Es 3 de septiembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches,
¿cómo Bea? ¿Estás, Ana?
Pues muy bien, ¿y tú?
Yo también bien.
Es que...
Ya a mitad de semana.
Sí, a mitad de semana ya empezamos a oler... Yo ya empiezo a oler el viernes. A partir del miércoles yo ya...
En nada nos empezamos a poner contentos.
Sí, sí. No nos vamos
porque
a quejar siempre.
Descansaba. La verdad es que estoy pasando una semana raruna porque no descanso bien, he tenido un poquito de fiebre. Está siendo complicadica.
Pero aquí sigues.
Pero aquí sigo. Te tomas un ibuprofeno y pa'lante.
Y pa'lante, efectivamente.
Pa'lante. Bueno, Ana, cuéntame, hasta las 3 de la madrugada, ¿de qué vamos a hablar hoy con los ponedores?
Sí, vamos a hablar de tormentas. Es uno de los fenómenos meteorológicos que más suelen impresionar y que más preocupa a los agricultores y ganaderos, porque en muchas ocasiones hemos visto cómo una granizada ha arruinado algún que otro cultivo. Así que hoy vamos a conocer por qué se forman y cómo ponernos a salvo de
¿a
ellas?
¿A ti te da miedo? Hay gente que le tiene un pavor tremendo a las tormentas.
A mí me relajan.
Sí, yo tampoco tengo problema.
Y de hecho,
hombre,
que una vez que estuve cerca de que me cayera un rayo encima.
No te creo.
Sí, hija, sí, es que tengo
pero
historias.
Una cosita, Ana, ¿a ti qué cosa no te ha ocurrido?
A mí yo creo que alguien me ha echado un mal de ojo. Yo lo llevo pensando hace tiempo. Es verdad que esto me pasó de pequeña, en el pueblo.
¿Y te cayó un rayo?
No,
cerca.
No, cerca. No. Cerca.
Ah, vale.
Vi de repente cómo se iluminó todo lo de delante de mí. Porque tuve que bajar en la casa, tenemos una nevera con la carne congelada abajo.
Sí.
Y fui yo con la lluvia, sin ningún tipo de protección, obviamente, y de repente se me iluminó todo, cayó en el árbol que tenía delante.
Por favor, ¿y no te has quedado traumatizada con eso?
No, no, es que yo ya me río de mis experiencias, Bea. Un día me voy a volver loca y van a decir, ¿por qué? Pues van a sacar ahí el pergamino con todos los motivos, pero no.
Bueno, le hay algún ponedor que sí. Bien. Que le da miedo a las tormentas, hoy vamos a hablar de ellas, pero ¿qué más cosas tratamos, Ana?
Sí, también vamos a comprobar cómo la ciencia y la tecnología se unen para dar esperanza a personas que sufren alguna diversidad funcional. Así
bueno, como no te dan miedo las tormentas, háblanos del tiempo, yo creo que viene la sí. cosa bien, ¿no? Sin ningún tipo de dana y a la vista.
No, es verdad que va a estar entrando un frente por el noroeste que va a provocar algo de nubosidad, pero en la mayoría del país vamos a tener hoy el día tranquilo.
Buen tiempo.
Sí, igualmente se espera que llueva incluso con tormentas en Galicia y zonas aledañas. Esas precipitaciones irán a menos cuanto más al este nos vayamos, por lo que la probabilidad de que caigan unas gotas en el Cantábrico y Pirineo será más baja que otros días pasados. En cuanto a las temperaturas, pues mira, continuamos con la subida que ya hemos empezado a notar este martes.
Jolín, que sí se ha notado.
No tiene nada que ver, ¿eh?
El frío que hacía el lunes por la noche a ayer, que se podía estar en la calle a las 10 de la noche.
Sí.
Que el lunes era de... la gente me va a llamar exagerada. El lunes era de plumitas, aunque sea al fino. Pero el lunes no era de vaquera, ¿eh? No era de chaqueta vaquera. Vamos, al menos para mi termostato, que no está muy bien. Pero era de plumitas, ¿eh? Yo me había sacado...
¿De ir en mangas de camisa? No.
No, ya no te digo que no.
No, no, pues efectivamente es que las máximas van a sufrir un fuerte ascenso, sobre todo en el centro y nordeste peninsular, pero mira, por contraste, bajarán en Galicia, Alborán y litorales del sudeste. Así que hoy volveremos a los termómetros de hace unos días, porque, por ejemplo, tendremos, bueno, se superarán los 35 grados en la zona del Guadalquivir. Las mínimas también van a subir, lo que va a provocar que no se baje de los 20 en el área mediterránea. Y ya por último, miramos a Canarias, donde se espera un día muy tranquilito, con poca nubosidad en general y temperaturas en ligero ascenso en el interior de las islas montañosas.
Genial. Vamos a escuchar también a algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo. Han marcado el 950-6006. Ya sabes que es el teléfono gratuito del programa. Queremos que tú también lo marques, que entres con nosotros, que nos cuentes cómo estás poniendo las calles y te vas a llevar el diploma oficial de ponedor, como ellos.
Pues soy camionero y voy por Écija.
Ajá.
Camionero porque lo he mamado de chico, viene de familia.
Uh-huh.
Y vengo ido a Sevilla para cargar alimentación, para llevarlo para Seseña y para Illescas.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, me dedico a recoger leche por las granjas por la noche, para leche de oveja, para luego por el día repartirlas en las fábricas para que fabriquen el queso.
Buenos días, Pulpo.
Estás trabajando, ¿no, ahora?
Sí, soy vigilante de seguridad.
Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás tú?
En Catalañazor.
Pues mira, aquí trabajando un poquito, a servir gasolina.
Entras.
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, uh-huh, se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora. Pues mira, aquí hay de todo. Hay carne a la brasa, pescados.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa que queremos que marques para conseguir ese diploma oficial de ponedor. Y que decirte que ahora sí que sí, si me estás escuchando a las 2:16 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con los ponedores en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en el WhatsApp, en el 662-942-605, de las rutinas que ya tenemos que comenzar y también de los nuevos retos. Me interesa muchísimo saber si tienes algún nuevo proyecto, porque septiembre, al igual que el mes de enero, es como un inicio, ¿no? Es en este caso el inicio del curso escolar. Pues cuéntanoslo, te leemos y te escuchamos.
Everything.
Ponedor, gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y eso es porque tú eres un ponedor. Imagínate una de esas calles que ponemos noche sí y noche también. Imagínate que está lloviendo, que el cielo está encapotado y que además se llena de nubes negras. Y entonces lo escuchamos. Es un trueno. Este sonido, que todos conocemos y que anuncia que se avecina una tormenta eléctrica, me hace preguntarme muchas cosas. ¿Cómo se forma una tormenta? ¿Son todas iguales? ¿Es peligroso, por ejemplo, pasear durante una tormenta? Bueno, pues para cualquier cuestión de materia meteorológica, contamos con José Miguel Viñas. Él es experto en todos estos menesteres. Es actualmente un trabajador, trabaja en Meteorred y es divulgador, un gran divulgador de las ciencias atmosféricas y siempre nos resuelve todas nuestras dudas. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Oye, José, la primera duda que se me viene a la cabeza es ¿cómo y por qué se forma una tormenta?
Bueno, pues una tormenta es una especie de disrupción que tiene lugar en la atmósfera. Se forma en el seno de las nubes tormentosas que se llaman en meteorología cumulonimbos. Y son unas nubes que crecen mucho en la vertical y que en ese proceso de crecimiento hace que se separen las cargas eléctricas, que la carga positiva se concentre en una zona de la nube, la negativa en otra, y eso genera una diferencia de potencial tan brutal que al final se produce la descarga eléctrica y toda la fenomenología que observamos.
Uh-huh. Pero hay una cosa que me llama la atención y es que hay como varios tipos de tormentas diferentes, ¿no?
Sí, digamos que lo que acabo de describir sería el procedimiento o el proceso, mejor dicho, del crecimiento de una tormenta ordinaria. Una célula tormentosa, una tormenta que podemos tener, por ejemplo, un día de verano. A veces las tormentas tienen un mayor grado de organización, varias de ellas interaccionan, se forman multitormentas uh-huh. o tormentas multicelulares. Y a veces, y esto ya más extraordinario, pues un sistema tormentoso puede tener unas dimensiones mayores e incluso puede estar dotado de una rotación interior, que el aire rote dentro de ella. Y son esas tormentas que se llaman supercélulas que en ocasiones dan lugar a la formación de tornados. Afortunadamente en nuestro país no se forman muchas, pero a veces sí que se documentan tornados o trombas marinas en el mar. Pero como bien sabemos, hay países, en particular Estados Unidos, pues bueno, que todos los años durante varios meses tiene un azote continuo de estos fenómenos tan extremos.
Claro. Además, tú como meteorólogo, yo, claro, te quería preguntar, ¿cómo hacéis realmente para predecir las características que va a tener una tormenta? Si va a tener una duración X o cuál, no tengo ni idea. Incluso es que ya averiguáis hasta la intensidad.
Bueno, nosotros tenemos ya desde hace muchos años a nuestro alcance los modelos de predicción. Es verdad que la actividad tormentosa todavía pues bueno presenta unas características que los modelos todavía no tienen una capacidad de llegar a precisar, ¿no? Entonces siempre hay una incertidumbre cuando hay tormentas, ¿no? Sobre todo el momento en el que, por ejemplo, puede descargar y en qué zona en concreto va a dejar pues un fenómeno adverso, como puede ser granizo, como puede ser el impacto de rayos. Pero más allá de eso, lo que es un entorno tormentoso, pues bueno, hoy en día con esas herramientas que te digo que tenemos, pues sí que podemos pronosticarlo, incluso con una cierta antelación, pues con uno o dos días, sabemos si va a haber un episodio de tormentas destacados y ya pues el mismo día o con horas de antelación saber si esas tormentas que ya está viendo pues en algún momento pueden provocar algún problema en algún sitio.
Esto es importante. Fíjate que tú mismo has mencionado estos avances tecnológicos y ese es un tema que aquí en este programa pues nos interesa mucho. ¿Cuáles son esos avances? ¿Qué avances destacarías de los que hayáis implementado en los últimos años?
Bueno, en el campo de la meteorología yo lo resumiría principalmente quizá en tres. Por un lado, la disponibilidad de datos que hay hoy en día. Hace años había ya observaciones meteorológicas, había incluso satélites, pero no al nivel actual, ¿no? Ahora mismo tenemos diariamente a nuestra disposición millones de datos que se utilizan precisamente para hacer esas predicciones. Y claro, unas predicciones que tienen mucha complejidad, que se alimentan de esos datos y que necesitamos para que podamos disponer de ellas de los superordenadores. Y ahí está, digamos, el segundo gran avance, que es la potencia de cálculo de los ordenadores. Sin esa potencia de cálculo, pues hoy en día sería imposible disponer de estos productos de predicción que tenemos, de esas predicciones. Y he hecho referencia también a los satélites, y yo creo que ahí también hubo un salto cualitativo. En el momento en el que ya hay una cobertura global de información, que ya tenemos datos de los océanos, de los grandes desiertos, de las regiones polares, a partir de ese momento se da un salto cualitativo en la calidad que tienen las predicciones, y esto empezó a ocurrir sobre todo a partir del inicio del siglo, del presente siglo.
Qué curioso. Permíteme que te pregunte, ¿qué es un rayo? Porque a lo mejor, sí, bueno, podemos pensar que es un rayo, pero realmente, ¿qué es un rayo?
Bueno, un rayo es una descarga eléctrica que tiene lugar en el seno de una nube de tormenta o cúmulo nimbo, como he dicho, que genera un gran destello de luz, que es lo que sería el relámpago, que a veces ilumina en su interior la nube o parte del cielo, bueno, por ejemplo, si pensamos en una tormenta nocturna. Y además observamos que eso genera un sonido, un trueno, que puede llegar a ser prácticamente una explosión si tenemos la tormenta encima y el rayo nos cae a poca distancia, algo sin duda muy peligroso, o como una especie de tremor o un retumbar cuando la tormenta está a cierta distancia de nosotros, ¿no? Sí. Entonces toda esa fenomenología pues está asociada precisamente a eso, al rayo, a la descarga eléctrica.
Es impresionante. Claro, para los que realmente no sabemos mucho del tema, cuando observamos que cae un rayo, ¿podemos diferenciarlo? O sea, ¿hay varios tipos de rayo? No tengo ni idea. Porque he escuchado algo de un rayo durmiente y eso no sé si existe, no tengo ni idea.
Sí, porque al final la descarga eléctrica, el rayo lo que hace es trasladar desde el interior de esa nube hasta la superficie terrestre una cantidad enorme de carga eléctrica. Las tormentas al final lo que hacen es reequilibrar el campo eléctrico terrestre que hay en todo momento y que habitualmente el aire pues está sin estar ionizado, pero cuando hay tormenta pues empiezan un poco a moverse las cargas como he descrito. Entonces, la mayor parte de los rayos lo que hacen es aportar carga negativa al suelo, es decir, que de repente cae un rayo y aporta un montón de carga negativa. Pero hay rayos que son positivos, es decir, que tienen un recorrido mayor, vienen de una parte más alta de la nube de tormenta y lo que aportan son cargas positivas, que además son rayos más peligrosos. Cualquier rayo, si te cae, te puede matar. Pero bueno, un rayo positivo, pues digamos que en las estadísticas hay más posibilidades de que puedan matar a una persona, incluso aunque no caiga justo encima, sino a unos pocos metros, ¿no? Uh-huh. Y me comentabas lo de los rayos durmientes. Sí. En este caso, son rayos que pueden ser positivos o negativos, pero que impactan en un árbol. Claro, la tormenta previamente ha dejado lluvia y ha mojado toda la cobertura vegetal. Entonces, cuando impacta en el rayo, en ese momento el árbol, cuando impacta en el árbol, quiero decir, el árbol no se prende como si fuera una antorcha, sino que se queda una combustión en su parte interior. Sí. Entonces, por eso se dice que el rayo es durmiente, que está dormido. Ese árbol se está quemando dentro, pero por fuera aparentemente pues está seco. Cuando ya empieza a entrar oxígeno es cuando se puede generar una combustión espontánea y ese árbol empieza a arder. Claro. Y el peligro de esos rayos es que ha pasado una tormenta, puede pasar un día, puede pasar incluso a veces dos días y empieza a arder y puede ser el foco de un incendio forestal, que a veces ocurre eso.
Sí, sí, claro que ocurre. Lo único que, claro, yo no sé si has hablado ya del gran peligro que corremos si nos cae un rayo encima, pero claro, yo no sé si esto es común, ¿no? Yo no sé si es fácil que nos impacten a nosotros, porque lo vemos como muy lejano.
Bueno, las estadísticas sí que ofrecen unos datos que apuntan a que todos los años mueren una cierta cantidad de personas por impacto de rayo. Aquí en España, en la época en la que la mayor parte de la gente vivía en zonas rurales o había más población viviendo en pueblos y en zonas rurales, las estadísticas eran de más víctimas al año. Incluso en los años 50 o 60, creo recordar que había estadísticas de más de 100 personas al año que en España morían por impacto de rayo algún año. Ahora mismo eso se ha reducido y podemos estar hablando de en torno a una decena o docena de personas. Uh-huh. En muchos casos, personas que están practicando deportes en montaña o incluso algún practicante de golf en un campo de golf justo cuando coincide que hay una tormenta. Es decir, que sí que mueren personas por impacto de rayo y estas cifras se pueden extrapolar a cualquier otro país del mundo.
Uh-huh. Es curiosísimo. Claro, yo no sé realmente qué es lo que influye para que un rayo impacte en una zona concreta. ¿Qué hace que caiga sobre una persona, sobre un árbol o sobre un animal? ¿Por qué tiene que caer ahí exactamente? ¿Eso está al arbitrio de todo el mundo o de qué depende?
Hay que pensar que esa descarga eléctrica tan brutal, lo que va haciendo ese zigzagueo que tiene habitualmente, que vemos que tiene la forma del rayo en el aire, lo que está haciendo es buscar una zona de menor resistencia eléctrica. Es lo que va haciendo que se forme el canal de descarga por donde finalmente viaja toda esa gran cantidad de carga eléctrica e impacta finalmente en el suelo, cuando un rayo impacta en el suelo. Entonces, lo que busca es eso. De manera que si, por ejemplo, pues tenemos la desgracia de que estamos en una zona que justamente pues ahí el aire está más ionizado y tiene menos resistencia eléctrica, pues el rayo va a tener más probabilidades de ir allí. ¿Cuándo se puede ionizar más el aire? Pues, por ejemplo, en torno a las puntas. Por eso es muy peligroso pues estar debajo de un árbol, uh-huh, o llevar un objeto puntiagudo metálico, porque en torno a esa punta se van a generar cargas eléctricas, uh-huh, y va a ionizarse más el aire y hay más probabilidad de que si cae un rayo cerca pues pueda enganchar ese objeto y si estamos ahí al lado pues tener una desgracia, claro.
No, desde luego que sí. Por ejemplo, si salimos a hacer una ruta por la montaña, hemos visto hace pocos días la noticia de esta pareja de excursionistas que, joder, es que fue impactada por un rayo que fue bastante sonado. Claro, si salimos de excursión, por ejemplo, a la montaña, ¿las recomendaciones que nos darías a los ponedores para prevenir los accidentes cuáles serían?
Bien, si la excursión es a una zona de montaña, lo primero, cuando alguien va a la montaña, aunque no sea con un plan de una gran escalada, pero bueno, quiere a lo mejor subir hasta un pico, siempre hay que madrugar. Las tormentas, puede haber una situación tormentosa que ya por la mañana haya tormentas, pero lo normal es que las tormentas se empiecen a formar a partir de primeras horas de la tarde. Entonces, yo a veces me he encontrado en montaña pues a gente que a las 3, a las 4 de la tarde está intentando subir a lo alto de un pico, y eso no se debe de hacer porque te arriesgas a que, coincidiendo que estés ahí arriba, pues haya una tormenta, ¿no? Si ya es inevitable, estás ahí arriba y ves que empieza una tormenta y empiezan a caer rayos, pues bueno, hay que, digamos que estás en peligro, y sí que hay una serie de recomendaciones que te pueden salvar la vida, ¿no? Si estuvieras en una zona que hay árboles, si hay muchos árboles, bueno, pues te puedes meter en uno y si hay una fatalidad que justo el rayo cayera allí. Pero desde luego que si hay un árbol aislado, es un error ponerse debajo, porque ese árbol aislado hace ese efecto punta sobre el que he hablado y será más probable que el rayo caiga encima de ese árbol y estás tú debajo y puedes morir por esa cuestión. Luego, si estás en un sitio que no tienes dónde resguardarte, pues podríamos pensar, bueno, pues te tumbas para no hacer tu efecto punta, pero claro, hay un problema. Si te tumbas y está ya la tormenta, lo normal es que el suelo esté mojado. Con un suelo mojado se conduce más la electricidad y aunque caiga a varios metros de ti un rayo, pues quizá por el suelo pueda llegar a tu cuerpo. Por lo tanto, la opción sería ponerse en una posición fetal y de cuclillas, sin estar muy en contacto con el suelo y tapándote la cabeza. Y, por supuesto, rezar, porque eso no te garantiza al 100% que no te vaya a impactar el rayo. Pero bueno, es una medida para minimizar el riesgo de impacto directo por rayo.
Madre mía, estamos aquí en el estudio todos mirándonos que estamos flipando, ¿no?, con lo que nos estás contando. Pero si te parece, vamos a cambiar un poco el tercio. Todo esto que es cada vez más y más evidente de los cambios de temperatura, los sofocos, las temperaturas altísimas, el cambio climático. Claro, yo no sé si afecta en algo a que se formen más tormentas o que sean más o menos intensas. ¿Esto es así?
Lo que estamos observando no es que por el hecho de que haya ahora un cambio climático, una subida de las temperaturas, haya más tormentas que había hace años. Lo que ocurre es que esas tormentas, cuando hay condiciones propicias para que se formen, sí que adquieren una mayor intensidad. Estamos viendo muchas tormentas que dejan granizo de gran tamaño y que tiene pues como unas consecuencias devastadoras. Lo hemos visto este verano. Estamos viendo tormentas que generan rachas de viento muy violentas o fuertes aguaceros. Eso es un fenómeno que sí que se está observando no solo en España, en más lugares del mundo, y que, bueno, de alguna manera sí que encaja bien en este escenario o marco de cambio climático, porque una de las cosas que está ocurriendo ahora es que se está cargando de más calor y más energía el aire. Hay mucha más humedad y eso al final es una especie de combustible para las tormentas, de manera que cuando hay una tormenta, porque sean condiciones para ello, pues suele ser habitualmente más fuerte.
Interesante, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Ya prácticamente para terminar, es verdad que me gusta mucho acercarme a la perspectiva más humana de los temas que hablamos, y a mí, por ejemplo, la pregunta que se me viene a la cabeza, pues cojo y la saco, la disparo, la suelto, es si las sociedades nos vemos influenciadas por un clima o por el clima en general. ¿Afecta a cómo somos, a nuestras personalidades, incluso a nuestra cultura? ¿Esto podría ser así?
Sin duda, sobre todo más que el tiempo, porque el tiempo al final es un estado de la atmósfera en un momento dado, yo ahí sí que hablaría de clima. Es decir, el clima es lo que al final condiciona pues muchas cosas de nosotros. Y bueno, pues basta con atravesar nuestro país, ya no solo a nivel de la arquitectura de los pueblos, o cómo es una casa en el Cantábrico, cómo es una casa en Andalucía, el carácter de las personas. Por supuesto que puede haber gente chistosa en Coruña y gente que habla poco en Sevilla, pero lo normal no es eso. Lo normal es hacer más vida de calle donde puedes hacer lo que se leía en el sur de la península o en las islas, en Canarias, y una vida más encerrada en lugares donde hay muchos días que puede estar lloviendo, que te pide la temperatura, pues estar protegido dentro de tu casa, ¿no? Y eso al final es clima y eso al final, como digo, condiciona muchas veces el carácter de las personas, ¿no? Y se ve en un país como el nuestro tan diverso, con tantos climas, se ve de manera muy, muy clara.
Genial. Pues José Miguel Viñas, gracias por acompañarnos, por ayudarnos a poner las calles en esta jornada. José Miguel, cuídate. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Que vaya bien el resto de la noche.
Gracias. Seguimos poniendo las calles y levantando España aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Mi madre me llamaba el niño Verbi Gracia porque siempre tenía la palabra adecuada.
Pero y también hablabas ya
así.
Bueno, un poco a veces. Sí, ¿qué tal, señora? ¿Cuánto me alegro de verlo? Venía una visita. Hey. Nene, saluda a la visita. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bienvenida.
Oye,
a esta casa.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las calles, me encanta compartir contigo los mejores momentos de los diferentes programas que se emiten aquí y que se hacen cada día en la cadena COPE. Mira, muchas familias, muchos niños tienen sueños, quieren una solución o incluso una esperanza. Bueno, pues en el programa de Herrera han tenido la visita de Elena García Armada. Ella es científica, ella además es creadora, ni más ni menos que del primer exoesqueleto pediátrico del mundo para niños con patologías neuromusculares y parálisis cerebral. Esto me parece muy interesante, me parece muy curioso y yo creo que esto es digno de ser conocido también por a toda la audiencia de Poniendo a las Calles. Es así que ella hace bueno, pues que los sueños de estos pequeños se puedan realizar. Vamos a conocer esa entrevista que vivimos en Herrera en COPE.
Para algunos padres, ver a su hijo lavándose los dientes, estirando los brazos o jugando con sus hermanos o con sus amigos del colegio, que fíjese usted qué cosas tan sencillas, es un auténtico sueño. En España hay más de 100.000 niños que padecen una enfermedad crónica que les impide moverse adecuadamente, pero es que entre ellos hay miles, que prácticamente no pueden hacerlo. Elena García Armada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por venir. ¿Tienes una fotografía delante de ti? ¿Por qué no le das la vuelta?
Sí, voy. Sí, la veo.
En esta fotografía se ve a un grupo de niñas que corre, que ríe en el patio de un colegio. Hay verjas de colores al fondo. Llevan abrigo, aunque haga un sol de esos que calientan. Y rodean todas a una niña que de momento está sentada y se llama Minerva. Todas comparten la misma sonrisa y quizá, Elena, lo que más llama la atención de la fotografía es eso, que pese a que la vida de Minerva es completamente distinta a la del resto de las niñas que están en la fotografía, la sonrisa sí es la misma. Así que me gustaría que fueses tú la que terminase de describir qué más llama la atención en esa foto y que le contases a la audiencia por qué la vida de Minerva es tan distinta y por qué entiendo que te sigue emocionando ver su sonrisa.
Pues mira, hay una cosa muy bonita que a mí personalmente me llena muchísimo. Y es hasta qué punto la tecnología que estamos desarrollando está cambiando el paradigma de la discapacidad. Porque la verdad es que en general, en esta sociedad en la que vivimos, la persona que es diferente y que se siente diferente trata de pasar desapercibida, ¿no? Evitar de alguna manera las miradas, llamar la atención. Y lo que vemos en esta fotografía pues es una niña con una gran discapacidad, una parálisis cerebral que le impide coordinar sus movimientos. Una niña que por sí sola no puede caminar y que bueno, pues habitualmente llega al cole con pues en una silla de ruedas, ¿no? Necesita asistencia pues prácticamente para todo. Y en esta fotografía vemos a esta niña autónoma, independiente, caminando, pero sobre todo siendo protagonista. En un entorno escolar en este caso, ¿no? Es decir, no se oculta, no se esconde, sino que ya no solo es como sus iguales, que puede entrar caminando en el colegio, sino que ella es especial. Es especial y presume de ello.
O sea, su madre
por
dice,
una vez...
Sí, sí. Dime tú.
No, que por una vez no se siente diferente desde un punto de vista peyorativo, sino que se siente protagonista, ¿no? Porque ella tiene esa, lo que yo llamo esa capa de invisibilidad, ¿no? Que le hace normal, pero con una capa mágica. Eso es especial.
Déjame que le dé un poco más de contexto a los oyentes. La madre de Minerva dice que cuando Minerva va en una silla de ruedas corriente, va más metida en sí misma y que cuando lleva el exoesqueleto, que de eso estamos hablando, es independiente. Elena García Armada es la principal responsable de que la vida de Minerva y de muchísimos niños en España hoy sea distinta, de que puedan lavarse los dientes, de que puedan estirar los brazos, de que puedan comer solos, atender en clase. Elena, eres ingeniera, doctora en robótica e inventora. Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños. En esta foto que hemos descrito, hemos visto, o creo que he visto, el Explorer, que es el primer exoesqueleto que se puede sacar de un hospital, pero el primero, tu primera creación, fue el Atlas. Me gustaría que me explicases cómo funciona un esqueleto para un niño que no tiene una capacidad de moverse.
Muy bien, pues tenemos que pensar en un niño que no tiene fuerza, que no puede coordinar sus propios movimientos, y que está pues asistido pues, por una silla de ruedas. Estamos hablando de los niños que están pues con una discapacidad más severa. No tienen la capacidad por sí mismos de ponerse de pie y de dar pasos para poder caminar. Esto debido a enfermedades, a patologías de origen pues, neurológico principalmente. ¿Qué tiene el exoesqueleto? Pues complementa de alguna manera esas capacidades que el niño pues, o no ha adquirido o ha perdido, que principalmente son fuerza y coordinación de movimientos. Y por eso es un exoesqueleto, es decir, es una estructura externa, no es nada invasiva, podemos imaginarnos como una ropa, como un pantalón o un peto, pero mecánico, un poco más voluminoso, lógicamente, algo que envuelve y que abraza al cuerpo de un niño que es débil, es decir, no se puede sostener de pie por sí mismo, entonces ahí tiene que haber una estructura externa que le dé esa estabilidad. Y eso es lo que vemos, ¿no? Vemos una estructura mecánica, metálica, el atlas es rojo, y que envuelve de alguna manera, abraza a ese niño y le permite mantenerlo de pie. Y luego además le complementa esas capacidades que hablábamos, sobre todo fuerza y coordinación de movimientos. Para eso, músculos artificiales que trabajan en paralelo a los músculos debilitados del niño. Por tanto, tenemos una serie de articulaciones en paralelo a las humanas y pues en la rodilla, en el tobillo y en la cadera, aportamos esa movilidad. Se mueve el exoesqueleto mueve al niño, como le está abrazando, le permite dar esos pasos.
Pero tengo una pregunta, Elena, porque creo que todo el mundo se está preguntando, que al final es un niño, ¿no? Y en muchos casos tienen, pues, en fin, tienen una realidad muy, muy compleja porque su enfermedad es muy, muy compleja. ¿Cómo gestiona? Es decir, ¿cómo mueve el niño el exoesqueleto? ¿Cómo lo controla? No sé si lo controlan por él, lo hace él a través del propio esqueleto, a través de una predicción de los movimientos del músculo.
Pues de ambas formas. Tenemos, cuando empezamos a desarrollar el primer exoesqueleto, que es Atlas, es un dispositivo para uso clínico, terapéutico, una herramienta para el médico, para el fisioterapeuta, para ayudar en el trabajo terapéutico continuado de niños con patología neuromuscular, con parálisis cerebral, y por tanto tenemos dos formas de funcionar. La primera es el exoesqueleto lo hace todo. Un niño que no ha caminado nunca, que necesita una terapia de aprendizaje, lo normal es que el fisioterapeuta simplemente introduce una serie de parámetros relacionados con las medidas y la fisiología del niño y el exoesqueleto es capaz de adaptar un modo de marcha a las necesidades de ese niño, pues con sus deformidades y con los flexos y con las limitaciones que pueda tener, ¿no? De forma totalmente segura. Una vez que el niño empieza a aprender esa forma de moverse y eso empieza a de alguna manera a generar ese conocimiento a nivel de la plasticidad de su cerebro, entonces le permitimos que sea el niño el que empiece poco a poco a tomar las riendas del movimiento. Y entonces el exoesqueleto se mueve pues escuchando de alguna manera la intención de movimiento del niño a través de movilidad residual, ¿no? Si no hay ninguna movilidad residual, entonces bueno, pues no tenemos esa posibilidad de que el dispositivo lo pueda manejar el niño. Claro. Son poquitos casos de lesiones medulares completas que no son tan habituales en la infancia. La mayoría de las patologías sí que hay esa movilidad residual. Y por tanto esa es la forma de trabajar. Y en el Explorer, que es el dispositivo doméstico, realmente conserva ambas formas, pero tiene un modo más continuo de entender la intención del niño, ¿no? Es decir, tiene cada vez más, en el caso del Explorer, tiene mucha más capacidad de controlar cada uno de los movimientos el niño con su propia intención.
Claro, es que el tengo entendido que un día, uno de los casi 50 niños que han probado el Atlas en hospitales o en centros, es su cumpleaños. Y no sé si son los padres o sois vosotros los que decidís llevar el Atlas, creo que fue al colegio. Y ahí veis, no sé qué es lo que veis para decir, necesitamos dar un paso más.
Bueno, es Jorge. Jorge ha formado parte de nuestros ensayos clínicos desde hace ya bastantes años. Jorge desde el principio venía a utilizar el exoesqueleto y siempre decía exocole, exocole. Se lo quería llevar al cole, ¿no? Y pues sí, era su cumpleaños y como regalo de cumpleaños, pues Jorge entró en su clase. Era además un colegio de integración, con lo cual pues parecido al caso de Minerva, todos los compañeros que estaban en clase se pusieron de pie y le rodearon. Y Jorge se sintió tan protagonista ese día, iba enseñando, pues estos son los motores, y además tenía sus pegatinas también en el exoesqueleto, iba enseñándole un poco cómo lo tenía decorado, y se sintió tan protagonista, y que, bueno, pues fue un día muy especial, ¿no? Pero donde vimos, con Jorge y con otros muchos niños, ¿no? Vimos todos, porque cada uno tiene su historia detrás, y en cada uno de ellos podemos ver el reflejo del impacto que tiene en la autoestima, en la capacidad de realizar tareas de la vida cotidiana, que para todos nosotros pueden ser algo, pues eso, cotidiano, y que no le damos ninguna importancia. Qué importante es para estos niños ser capaces, pues, de lavarse las manos o de empezar a comer por sí mismos.
Y además, y eso, Elena, al mismo hacerlo de una forma subvencionada, porque gracias a Dios, y en fin, yo sé que este es un proceso muy largo, y entiendo que has estado muchas noches pegándote golpes con la cabeza diciendo la financiación, la maldita financiación, pero al final llegó. Yo tengo entendido que para que una familia pueda disfrutar de estas cosas tan comunes que estamos hablando, que entre todos los niños, pero que son tan difíciles para ellos, que alrededor puede costar unos 50.000 euros un aparato así, ¿no?
Tenemos dos dispositivos. Uno es el dispositivo clínico, como digo, este se está instalando en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, donde lógicamente pues será posible, terminaremos el año en todas las comunidades autónomas, prácticamente muy poquitas se van a quedar pendientes, y ahí va a tener acceso pues todas las familias. Pero como digo, es un dispositivo terapéutico el que está en la clínica, y estas patologías son crónicas. Y sería ideal, lógicamente, que todas estas familias, sobre todo los niños que lo necesitan, tuvieran acceso a un dispositivo propio, personal, para pues eso es lo que hablamos, ¿no? Para darles autonomía, poder estar en el colegio, como es el caso de Minerva, que se graduó con sus compañeros caminando gracias al uso del Explorer. O bueno, pues salir al parque o acompañar a tu madre a hacer la compra al supermercado, ¿no? Sí. Para que esto sea una realidad, efectivamente, pues necesitamos que esté financiado. Y para eso, pues estamos haciendo un trabajo doble. Por un lado, con las autoridades sanitarias, y por el otro lado, con instituciones financieras que puedan permitir que las familias puedan tener el mejor acceso a esta tecnología.
Elena, si no me equivoco, y si no es una imprudencia por mi parte, eres madre, ¿verdad?
Sí, tengo dos hijas.
Te lo digo porque cada vez tengo más niños a mi alrededor y padres. Y le llevo dando vueltas a esto un tiempo desde que los tengo alrededor, que igual normalizamos el cambio que suponen en la vida de alguien ser padre, porque la mayoría acaba teniéndolo. Si me refiero a que uno no acaba de saber, o eso es lo que sospecho, uno no acaba de saber lo que es el miedo hasta que no tiene un hijo. Y pienso mucho en los padres a los que les toca pasar por esto, ¿no? Y cómo les cambia a ellos la vida también, ¿no? Con esta herramienta.
Totalmente. Yo, si hay algo que a mí me energiza, me llena de fuerza y, pues eso, de energía, lo que es el motor que me propulsa cada día, son las madres de estos niños, con su abrazo. En ese abrazo, cuando me imprimen, toda su esperanza, las gracias, y sobre todo, pues el cambio que están teniendo en su día a día y en la vida de sus hijos, ¿no? El ver cómo sus hijos están más integrados en la familia, están más felices, más llenos de energía, ese cambio cognitivo que ven en los niños. Realmente estamos viendo que les estamos cambiando la vida a estas familias, simplemente aportando una pequeñita herramienta que no es mágica, simplemente pues es una herramienta que está permitiendo que afloren capacidades inherentes en estos niños, y que antes pues no teníamos las herramientas para que estos cambios pudieran suceder. Pero eso tan poquito, que es para nosotros ese pasito de ingenieros, pues está cambiando las vidas. Y eso pues lo podemos sentir en el abrazo de sus madres.
Alejandro, moverse con el exoesqueleto por primera vez fue un despertar que jamás olvidaremos. Sus ojitos llenos de alegría y la cara de decir estoy de pie es algo que será inolvidable siempre. Cada paso suyo nos llena de esperanza, nos llena de alegría y nos da fuerza para seguir adelante en momentos realmente difíciles. Este esqueleto es que no solo ha transformado su vida, sino que ha transformado la nuestra como familia, enseñándonos que incluso en los caminos duros siempre hay motivos para sonreír y seguir luchando. Porque puede que te encuentres con alguien como Elena que decide crear algo que nos llena de esperanza.
He encontrado una entrevista que diste, que te hicieron en 2013, Elena. Creo que todavía estabais pendiente de la certificación sanitaria, pero seguía faltando financiación. Y decías, entre comillas, puede que obtengamos buenos resultados, pero que no haya dinero para fabricarlo. Entonces han pasado 12 años y entiendo que testimonios como este son la gasolina para los siguientes 12, ¿no?
Sin duda. En 2013 fundaba la empresa. Massive Bionics se fundó en el año 2013. Y en mi primer business plan estaría vendiendo esos esqueletos 2 años después. Es decir, consideraba 2 años de transferencia al mercado. Para eso necesitábamos una inyección financiera que en aquel momento yo estimaba de 1,5 millones de euros. Bueno, han sido 7 años hasta tener la certificación, 8 hasta llevar Atlas al mercado, el primer dispositivo. Han sido muchos años muy difíciles, con la principal barrera, que no la única, precisamente la falta de financiación. En el camino se nos han quedado algunos niños que han crecido y se han hecho mayores antes de que nosotros pudiéramos poner en sus manos o en su cuerpo esta tecnología, y es un poco la espinita. Pero bueno, ya estamos con los dispositivos en el mercado, no solo Atlas, tenemos Explorer, tenemos todo un roadmap de productos y que seguirá creciendo a la medida de que las necesidades de esta población y de estos niños pues lo necesiten, y ojalá podamos cambiar su futuro y por tanto evolucionar la tecnología en paralelo. Ese es el sueño.
Elena, enhorabuena por todo, te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Baby, when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside, there was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer. You know.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Luis Beña, responsable de 40 días por la vida en Valladolid.
Está demostrado, pero no legislado, que el aborto pues tiene consecuencias psicológicas cuando la madre que ha decidido acabar con la vida de su bebé pues toma conciencia, pasado los años, de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces se hace un acompañamiento y se trata de dar un apoyo psicológico y de derivar a otras entidades que trabajan este tipo de trauma, ¿no? Y dan una solución, como es el proyecto Raquel.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, esta es la señal en directo que nos llega desde China.